Revista de Medio Oriente, una semana más aquí en Radio Sefarad y como siempre con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, muy contentos de recibirte para hablar, como siempre, de medios de comunicación. Y hoy vamos a hablar de uno muy conocido en todo el mundo, creo yo. New York Times, me parece que además es un referente en Estados Unidos, ¿no, Masha?
Sí, el New York Times. New York Times es uno de los medios más influyentes. Es un medio que representa tal vez un electorado más bien liberal, digamos, en términos europeos sería más tendente a la izquierda. Es el medio más leído que ahora mismo y pues sí, muy, muy importante. Es como todo, es un símbolo. Y a la vez es un medio que con respecto a Israel es profundamente errado, comete muchísimos errores, vamos a decir, pero a veces no se sabe hasta qué punto es una equivocación o es mala intención.
Sí,
hemos hablado de ello. De hecho, Cámara tiene un estudio respecto a un análisis, pero vamos, numérico, respecto a porcentajes, el tipo de lenguaje utilizado, qué noticias se cubren. Se hizo un estudio muy pormenorizado de la cobertura del New York Times, que recomiendo a los lectores que sepan hablar inglés o que puedan leer inglés, les recomiendo que vayan a la página de Cámara y lo vean ahí, porque es realmente muy, muy, muy riguroso este estudio. El caso es que el New York Times, además, ha escrito un artículo que me parece que es, de algún modo, paradigmático de alguno de los males que achacan a los medios en general. Y aunque no es un medio en español, me gustaría mencionar este artículo porque creo que podemos extrapolar la experiencia para algunos medios serios. No estamos hablando de medios que se enfurecen en contra de Israel porque forma parte de la ideología. Estamos hablando de medios que supuestamente, reiteramos, supuestamente intentan guardar cierta objetividad, intentan ser un referente del buen periodismo. En ese sentido, el New York Times publicó un artículo respecto al acoso, a la violencia de la que son víctimas los judíos en el Monte del Templo. Y es muy curioso, este artículo, como decía, de Gilad Einy en Cámara, destaca dos puntos positivos y dos puntos negativos. Y voy a hablar más o menos de este artículo siguiendo la línea de pensamiento de Gilad Einy. Es interesante marcar el primer punto positivo de este artículo y es que por primera vez, bueno, no por primera vez, pero es una de las pocas veces que el periódico habla de la violencia que ejercen los palestinos.
Pues sí, toda una novedad.
Exacto, porque el New York Times, y en este sentido es cuando digo que es extrapolable a los medios hispanos, tienden a esconder o intentan no adentrarse demasiado en las partes más feas de la sociedad palestina. Sí se adentran en cualquier cosa que pueda suponer algo anti-israelí o que pueda mostrar una imagen fea de la sociedad israelí, pero es muy contadas ocasiones que hagan eso con la sociedad palestina. Y en esta ocasión lo han hecho, y entonces hay que destacarlo, es importante. Hablan de cómo los grupos judíos que van a rezar al Monte del Templo son recibidos por cantos, piedras, gritos, gestos hostiles, todo para hacer que este lugar, que recordemos es el lugar más sagrado del judaísmo, se convierta en una zona libre de judíos. Y esto estamos utilizando términos del presidente palestino, Mahmoud Abbas, para hablar de un Jew-free zone, ¿no? Una zona libre de judíos. Es interesante que lo haya destacado el New York Times. Otro punto interesante es que habían cometido un error, porque al hablar del Monte del Templo, y esto, Jordi, estoy convencida de que te sonará mucho de los medios españoles, hablan de cómo el Monte del Templo es uno de los lugares más sagrados del Islam.
Sí, efectivamente, es un clásico ese ya.
Punto. Entonces, el lector no entiende, que esto es una de las cuestiones también que creo que es extrapolable a otros temas. El lector no puede entender. Si solamente estás diciendo que esto es importante para los palestinos, ¿por qué los judíos se empeñan en ir a rezar ahí? ¿Para molestar? ¿Para violentarlos? ¿Para escandalizar?
Es una provocación. La conclusión sencilla es que los judíos vienen a provocar, ¿no?
Exacto. Bueno, en ese sentido, Camera contactó con el diario, con New York Times, quienes inmediatamente cambiaron el texto y sí que explicaron, o sea, pasaron de decir que el Monte del Templo es reverenciado por los musulmanes, pasaron a decirlo que es el lugar más sagrado del judaísmo y el tercero más sagrado del Islam, cosa que es probablemente como haya que explicarlo. Y todo esto es positivo, es decir, muestran, son capaces de mostrar una parte fea de la sociedad palestina, son capaces de mostrar algo a lo que no nos han acostumbrado, y es que los palestinos también hacen cosas feas y además son capaces de cambiar un problema de vocabulario que va más allá del problema de vocabulario, que tiene que ver también para explicar el porqué de las tensiones y para explicar cuál es el lugar de los judíos y su relación con esa tierra. Pasamos a lo negativo, que también está relacionado. Lo negativo es que, además de haber hecho, de haber cambiado esto, de haber hecho estas partes positivas, acusan a los judíos de ser responsables por el aumento de la tensión. Es decir, ¿por qué? Porque un grupo pequeño de judíos había rezado durante mucho tiempo en el lugar, pero más judíos habían visitado en los últimos años y esto había aumentado las tensiones que han estallado en una violencia en el otoño pasado. Así lo explican, que esto disparó, incrementó las tensiones que estallaron en la violencia el año pasado, el que más judíos hayan ido a visitar el lugar. Sin embargo, el New York Times no menciona que no considera que el hecho de que el movimiento islámico haya empezado a llevar a palestinos en autobuses para que vayan a rezar ahí, o que hayan puesto grupos que tienen que a los que pagan, por cierto, $300 por mes para quedarse ahí día y noche, para vigilar durante todo el tiempo, para que, en el fondo, los judíos no puedan ir a rezar, para recibir a los judíos con violencia, para acosarlos. Hay imágenes de niños que están horrorizados, niños judíos pequeños que van a rezar. Esto, según el New York Times, no parece que incremente las tensiones. Lo mencionan, pero no es algo que incremente las tensiones, sino que para el New York Times eso describe como si estuvieran intentando, que dice que los musulmanes están reforzando su reclamo de ese lugar. O sea, si los judíos van a rezar, incrementan la violencia. Si los musulmanes llevan buses para ocuparlo y para atacar a los judíos, lo que están haciendo es simplemente reforzando el reclamo de ese lugar.
Vaya.
Es esto... interesante.
Sí, sí, no, cuanto menos.
Pero más interesante, otro segundo problema, es que no hablan abiertamente de lo que está pasando en el New York Times. No solamente dicen que los judíos son los responsables por incrementar las tensiones, por ir a rezar a su lugar más sagrado, pero olvidan que lo que realmente, y dice que eso terminó el verano pasado en una tensión entre judíos y musulmanes, pero es que olvidan lo que realmente pasó el otoño pasado. Poco después de que Mahmoud Abbas hubiera dicho que había que prevenir bajo cualquier circunstancia que los judíos entraran a desecrar el Monte del Templo, poco después se lanzó una terrible ola de violencia cuyos objetivos eran los judíos. Los palestinos masacraron a unos, recordemos, que masacraron a unos fieles que estaban rezando en una sinagoga en Jerusalén. Un bebé fue asesinado después de que un conductor intencionalmente se lanzara contra un grupo de gente que estaba esperando el tren. Yehuda Glick fue asesinado. Dispararon a Yehuda Glick. Aunque luego los medios se ocuparon de decir que era un extremista, un agitador, etcétera. Era un hombre que quería ir a rezar ahí. Hubo muchísimos más ataques, varios coches que se lanzaron contra población civil, apuñalamientos, más asesinatos. Todo esto no es violencia que va en ambas direcciones. Lo que ocurrió el otoño pasado es que fueron los judíos que fueron víctimas de ataques por parte de los palestinos. Sin embargo, el New York Times lo deja en una especie de dirección, como una especie de estallido de violencia, algo que fue en todas las circunstancias y en todas las direcciones.
Y además de una manera, perdona Mancha, espontánea, ¿no? Cuando tú nos has contado que es verdad y que se puede comprobar que ahí está orquestado desde la Autoridad Nacional Palestina. Esto no es un movimiento espontáneo, no ha nacido de las gentes.
Yo no diría que está orquestado en el sentido de que llegan unos pensadores de la Autoridad Palestina y dicen: usted tiene que lanzarse contra este coche, usted tiene que hacer tal. No funciona así. Lo que funciona es que hay un lenguaje de odio,
claro,
que está constantemente lanzado, influenciado. Y cuando el presidente palestino sale a decir que hay que evitar, bajo cualquier circunstancia, by any means, que los judíos entren y desecren el Templo del Monte, está dando carta abierta para que todo ese odio que se está inoculando desde que son chiquitos, ya hemos hablado aquí de los programas
sí,
de
sí.
televisión para los niños, etcétera, todo esto salga a la luz.
Claro.
Entonces,
sí, quizá orquestado es demasiado fuerte el término, pero desde luego sí que hay, bueno,
hay incitación al
se
odio.
aviva,
Esto es
¿no?
algo, claro, que los medios no están hablando y que es clave. Es clave para
es
entender
clave.
Lo que está pasando. Es clave para comprender por qué no se puede llegar a un acuerdo.
Claro. Es más clave, por ejemplo, que el tema de los asentamientos, ¿no? Que es uno de los clichés frecuentes en la prensa, ¿no? Parece. Bueno, en la prensa o incluso en el propio Ban Ki-moon, hace poco.
La prensa, en la ONU, en parte de la propia sociedad israelí, obviamente en la opinión pública generalizada. No se trata de defender los asentamientos ni de atacarlos, etcétera. Pero se trata de explicar que el asentamiento es una consecuencia de las guerras. No es la causa.
Claro.
Recordemos que en el 48 no hay ningún asentamiento. Recordemos que los asentamientos o la conquista de tierras o la ocupación o como se quiera llamar empieza en el 67. Y sin embargo, hasta el 67 hay varios ataques contra los israelíes. Entonces, esto no es más que los asentamientos son una consecuencia. Querer convertirlo en una causa es lo que hace que no se entienda absolutamente nada de lo que está sucediendo ahí. Si conviertes el asentamiento en una causa, es fantástico, los judíos tienen la culpa de todo. Y entonces es tan sencillo como así, como eso, para explicarlo. El problema es que no es así. El asentamiento, te guste o no te guste, es una consecuencia. Entonces, a
bueno,
partir de ahí tienes que irte un poquito más a las causas. Y
claro,
tiene
sí,
que ver con esto que estamos hablando del New York Times. Hemos elegido un artículo concreto porque, bueno, me parece que es un artículo muy destacable, pero además de eso porque creo que señala un poquito lo que ocurre con una tendencia occidental y de los medios sobre todo. Puede que a los judíos se los ataque, pero es que también, claro, están en la base del horror. No, hay que tener cuidado con cómo se están dando las noticias. Es importante destacar que el Monte del Templo es el lugar más sagrado del judaísmo. Es muy importante. Porque si no, no puedes entenderlo. Sobre todo si explicas que es un lugar sagrado para el Islam. Y si vas a hablar de violencia, explica quién está ejerciendo la violencia contra quién. Si hablas de violencia en el civil, explica quién está ejerciendo esa violencia contra quién.
Pues nada más, está muy claro la idea. La idea es, bueno, de alguna manera exigir, y no me parece exagerado ese término, a los medios de comunicación que ofrezcan una información clara para que el lector entienda lo que suceda, como tú dices, porque si no es confuso, pero además puede ser pernicioso. Es decir, de alguna manera, claro, la gente no solo puede llegar a no entenderlo o decir, bueno, no lo entiendo, como directamente llegar a pensar, claro, es que los judíos son los culpables de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para que no lleguemos a ese punto, hay que explicarlo bien. Y como dices, medios como New York Times, con la tirada que tienen, con el prestigio que tienen, se lo podemos exigir. Es simplemente eso, ¿verdad, Masha?
Creo que sí. Somos los consumidores de la información. Tenemos derecho a exigir una información lo más profesional posible. Para opinión ya cada uno que vaya a leer lo que quiera. Es que
bueno,
hay un...
Sí, pero con todos los datos en la mano. Es lo que siempre decimos, hay que hacerlo, pero con toda la información. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Masa. Incluimos los links, los enlaces a estos artículos, tanto el, digamos, el de New York Times como el de vuestros compañeros de cámara para nuestros lectores, oyentes en inglés. Así que nada, muchísimas gracias, Masa, una vez más por tu análisis y confiamos en escucharte la semana que viene.
Un abrazo muy grande, chicos.